Pues el pasado martes, el Salón de Actos de la Casa de Cultura Dr. Velasco de Laredo acogió la presentación en público de la Asociación Memoria de Laredo, un acto en el que hubo mucho público y también estuvo atendiendo a lo que allí se dijo mi compañero Tomás. Tomás, buenos días.
Hola, Noé, buenos días. Buenos días a todos. Así es, un acto que concitó mucho interés porque, bueno, no voy a decir que estaba completo el aforo, pero casi, casi. Y fue muy interesante lo que se explicó durante ese acto oficial de presentación de la Asociación Colectivo Memoria de Laredo. Bueno, aquí ya habíamos contado por la mañana, en compañía de dos de los miembros de su junta directiva, pues cuál era el objetivo de la cita del martes. Y eso fue lo que ocurrió. Tuvimos la oportunidad de conocer a los miembros de la junta directiva del colectivo Memoria de Laredo. La presidenta de honor es Manuela Gárate Camino, el presidente José Luis Pajares, la vicepresidenta Mercedes Peña Mazo, el secretario Albino Gómez Cuevas, la tesorera María Eugenia Fernández Sebastián y dos vocales que son Presen Gómez Calle y Pedro Miguel Lombera Cano. Bueno, pues Pedro Lombera, que fue uno de nuestros invitados por la mañana el martes, fue quien presentó a las personas que intervinieron en el acto del martes por la tarde. Y bueno, dio la bienvenida también, por cierto, a varios familiares de deportados del País Vasco que quisieron estar también presentes en el acto del martes. Estaban entre el público. Bueno, contó José Luis Pajares que este grupo de personas venían trabajando desde abril de 2017 para, bueno, pues buscar información sobre las víctimas de la guerra civil y los represaliados franquistas en Laredo, siempre fijándose en Laredo. Y José Luis Pajares, vamos a escucharle, pues expuso brevemente cuáles son los objetivos de esta nueva asociación colectivo Memoria de Laredo.
Llevamos desde abril de 2017 con la colaboración de decenas, yo diría ya de cientos de familiares, trabajando en la búsqueda de víctimas de la guerra civil y de la represión franquista en Laredo. Y en algún momento nos habíamos planteado la necesidad de una asociación que apoyara el trabajo. A pesar de no estar formados como asociación, todo lo que hacemos lo firmamos con el nombre del que hace, digamos, la hoja o la historia de la persona, de la víctima, y el colectivo Memoria de Laredo ya lo utilizaba, veníamos utilizándolo. Con el homenaje a Ramiro Santisteban tuvimos una serie de desencuentros con el ayuntamiento, que sobre todo con la alcaldía, que no, bueno, tuvieron fallos de protocolo tan graves como no llamar a los familiares que conocíamos, porque el homenaje a Ramiro Santisteban tenía que ser también un homenaje a todos los deportados. Y especialmente en Laredo había dos supervivientes. Al morirse Ramiro sigue quedando otro, ni siquiera se les había ocurrido llamarles. Eso fue lo que nos metió prisa para hacer la asociación y ponernos en marcha. Los objetivos de la asociación son los que, cuando estábamos investigando similares, se trata de identificar y dar nombre y, sobre todo, reponer a todas las víctimas. Y eso coincide con algo que se llama memoria histórica y evidentemente la asociación que hemos creado pues tiene o trata de defender todo lo que tiene que ver con la defensa de la memoria histórica, el reconocimiento jurídico de las víctimas, que sigue sin hacerse. Cuando Ramiro se murió quedaban 6 deportados vivos, hoy ya solo quedan 4. Vamos a ver si somos capaces, entre todas las asociaciones, que esos 4 tengan el reconocimiento antes de morirse. Además, pues, tener esta asociación nos permite ser portavoces frente a las administraciones, fundamentalmente el ayuntamiento, y también organizar actos de este tipo, que siempre está mejor que se respalden por la asociación que no personalmente. El objetivo es, periódicamente hacer charlas, coloquio, presentaciones de libros sobre el tema, documentales, etcétera, para seguir manteniendo vivo el espíritu de la memoria histórica.
Bueno, pues este era José Luis Pajares en los primeros compases de la presentación del martes, explicando un poquito, lo hemos escuchado, los objetivos del colectivo Memoria de Laredo. Y a continuación, quien intervino fue Marisol González. ¿Quién es Marisol González? Bueno, pues Marisol González es miembro de la asociación AGE, que significa, son las iniciales de Archivo, Guerra y Exilio, una asociación que trabaja pues en objetivos similares a los de Memoria de Laredo, pero a nivel ya pues más amplio. Hace investigación sobre todo lo que tiene que ver con la guerra civil, con los represaliados, con los deportados. Están elaborando, según nos explicaron, pues un archivo general sobre este tipo de cuestiones relacionadas con la guerra civil. Marisol González es viuda de Jesús Cos, fallecido ya en 2012. Jesús Cos fue guerrillero de la Brigada Machado, que luego pues posteriormente ha estado estudiando también, haciendo labor de investigación, y su padre, el padre Jesús Cos, el suegro de Marisol González, era Donato de Cos, deportado también a los campos de concentración nazis, natural de Río Nansa, y que falleció en el campo de Gunsen, que el campo de Gunsen era un campo de concentración más pequeñito, pero que dependía también de Mauthausen. Y Marisol González pues explica un poquito qué es lo que hace su asociación AGE y bueno, y cuál es la situación de olvido y de abandono de las víctimas del nazismo y del fascismo. Vamos a escuchar unos instantes a Marisol González.
En el caso de los españoles deportados a campos de exterminio nazis, el abandono es total. En la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007 ni siquiera se les tiene en cuenta. Tampoco hubiera servido de mucho porque la ley solo prevé reconocimientos de tipo simbólico, sin ninguna consecuencia jurídica. Ya en el artículo segundo lo dejan muy claro. Hablan de promover la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar, es decir, que se queda en el ámbito privado. Se reconoce y declara el carácter, estoy leyendo literalmente de la ley, se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura. Asimismo, se reconoce y declara la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles durante la guerra civil y la dictadura. Bien, y si ustedes reconocen que todo eso era injusto, ¿qué piensan hacer al respecto? Pues nos lo aclaran en el artículo cuarto. Dicen que les van a dar una declaración de reparación y reconocimiento personal. Un papelito sin valor jurídico alguno, que no da derecho absolutamente a nada, porque un poco más abajo dicen la declaración de a qué se refiere esta ley no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier administración pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional. Pues bien, ese papelito es el que entregó la ministra de Justicia aquí en Laredo el pasado mes de abril a la familia de Ramiro Santisteban. Yo le agradecí su presencia a la ministra y el homenaje póstumo a uno de los pocos supervivientes que quedaban de los campos de exterminio nazis, pero le recordé que seguimos esperando justicia con mayúsculas. Ella sabía muy bien a qué me refería. Si alguien no está reconocido como víctima, no puede reclamar justicia ni tiene derecho a nada. Jurídicamente, los deportados españoles no existen, al no haber sido reconocidos como víctimas. Nunca se ha reconocido la colaboración del régimen franquista con la Alemania nazi, ni se les ha devuelto la nacionalidad española que Franco les quitó. Precisamente el pasado 5 de mayo, en la ceremonia internacional en la que se conmemora la liberación del campo de Mauthausen, volví a encontrarme con la ministra de Justicia. Y estando yo junto a Silvia Cueto, es la hija de un deportado asturiano que sobrevivió y que se quedó a vivir en Austria, Silvia es ahora la presidenta de una asociación de republicanos españoles en Austria. Y estaba ella hablando con la ministra se acercó a saludarla. Silvia le dijo que como su padre era apátrida, ella nació apátrida también. Y solo después de muchos años pudo tener la nacionalidad austriaca, pero no tenía derecho a la nacionalidad española, puesto que su padre no lo era desde que ingresó en el campo de concentración hasta que murió hace pocos años. La ministra prometió tomar alguna medida al respecto. Y hace unos días publicaban, leí en la prensa, que se iba a conceder la doble nacionalidad a los descendientes de deportados que hubieran muerto en los campos nazis. Si sale así en el BOE, tal como salía la noticia en la prensa, Silvia se quedará sin la nacionalidad española, porque su padre no murió en el campo de concentración. En fin, es lo que pasa cuando se van poniendo parches a una situación de injusticia que abarca muchos aspectos. Y ahora quiero contaros aquí hasta dónde llega la impunidad. Lo he contado también en la introducción que escribí para el libro de José Manuel Puente, Cántabros en los campos de exterminio nazis, 1939-45. En el verano del 2008, algunas víctimas presentaron una querella ante la Audiencia Nacional gracias al equipo de abogados de derechos humanos NIZCOR contra cuatro antiguos miembros de las SS que residían en Estados Unidos. Era la primera vez que en España se planteaba ante la justicia un caso de impunidad semejante que ya duraba más de 60 años. Hay alguna escena en el documental de Vicente Vega que luego veremos que se refiere a este proceso. Entre los querellantes estaban algunos supervivientes de Mauthausen, como Ramiro Santisteban, y familiares de los fallecidos, como Jesús de Cos, mi marido, hijo de Donato de Cos, asesinado en Gusen en 1941. La querella fue admitida a trámite, estaba impecable, no pudieron poner ninguna objeción, la admitieron a trámite y un año después, en 2009, fueron llamados a declarar Ramiro Santisteban y Jesús Tello, otro deportado asturiano. Pero en marzo de 2014, después de múltiples dilaciones, se archivó el caso sin haber sido extraditados los acusados ni juzgados, claro, al entrar en vigor una ley que anulaba en España el principio de justicia universal. Es decir, se legisló para que no pudieran juzgarse aquí los crímenes contra españoles que habían ocurrido fuera de España, con lo cual quedaron una vez más desamparados. En lo único que hemos avanzado algo en los últimos tiempos es en que al menos las instituciones se implican en estos reconocimientos públicos, algo impensable con el anterior gobierno del PP. Al menos se hace visible en la prensa la historia de los deportados españoles, porque la ignorancia sobre este tema a nivel de calle llega a límites que a mí me sorprenden continuamente. Hace unos meses, hablando con una persona con título universitario, lo digo porque no era ningún iletrado, hablando con él del por qué yo estaba aprendiendo alemán en la escuela de idiomas, salió la conversación de que mi suegro había muerto en Mauthausen. Me preguntó sorprendido, ¡ah, que tu suegro era judío! Como si solo hubieran muerto judíos en los campos de exterminio. Yo le dije, por supuesto que no, que mi suegro era cántabro de Rionansa y que nunca había sido judío. Esa es la idea que nos han vendido y ese es el grado de ignorancia de la gente en general, porque nadie se lo ha enseñado en las escuelas. Por eso para nosotros está...
Pues efectivamente, no solo hubo judíos en los campos de exterminio.
Uh-huh. Sí, se sabe. Sí. Hubo muchos españoles, ¿no? Como ha quedado claro, hasta 10.000, dicen las cifras, en torno a este tema.
Y de Laredo hubo 12. Hasta ahora pensábamos que eran 11, pero bueno, volvió a insistir el presidente del colectivo Memoria de Laredo, José Luis Pajares, el martes, en ese acto en que realmente fueron 12. Vamos a oír. Nos hablaba Pajares especialmente sobre los 6 que estuvieron en Mauthausen.
De los 12 deportados de Laredo, 6 estuvieron en Mauthausen. 3 de ellos eran familia, el padre y 2 hijos, los Santisteban. Luego estaba Lázaro Nate y luego estaba Marcelo Castillo Ruiz, del que sabíamos muy poco, y Manuel Cervera Ortiz. Los Santisteban sobrevivieron los 3, el padre murió al mes de salir porque salió muy enfermo, y el hijo mayor murió, intentó pasar la frontera para venir a ver a la madre y murió en una emboscada de la Guardia Civil. Ramiro acaba de fallecer recientemente. También sobrevivió y sigue vivo Lázaro Nández Gallo, que ya he dicho antes que también ejerció la presidencia. Tanto Ramiro como Lázaro han sido grandes activistas en la lucha por los derechos de los deportados y represaliados. Estuvieron también en Mauthausen Cervera Ortiz, que murió, y ayer es el que ayer hemos conseguido localizar a familiares que no habíamos podido conectar con ellos. Y Marcelo Castillo Ruiz, pues a través de los archivos de Alemania, José Manuel Puente escribió sobre él, pero había un error porque decían que era de Laredo. Este hombre había nacido en Santander, eso a la placa no le afecta, pero estaba prohijado en Laredo, estaba acogido en Laredo. Esos son los seis de Mauthausen. Y luego el resto en diversos campos. Otra familia, un padre y dos hijos, mueren en Sachsenhausen. Los puentes de Salisbury, que fue el motivo de que Puente se pusiera en contacto conmigo.
Y dijo José Luis Pajares, en este momento de su intervención, que a la corporación, nueva corporación del Ayuntamiento de Laredo, que se va a constituir este sábado, lo primero que va a pedir su colectivo es que subsane los errores, esos errores que hay en unas ocasiones son errores y en otras omisiones, en esa placa que está ubicada en ese mausoleo en homenaje a las víctimas de los campos nazis frente al actual Ayuntamiento de Laredo, en la Alameda. Y además también anunció que iban a pedir que ese monumento, pues que se buscara un lugar más digno.
Sí.
Porque claro, la Alameda en ese momento, o cuando se puso el monumento, había fiestas o actividades, como por ejemplo el Mercadillo Dominical, que no se celebraba allí. Ahora dice que hay feriantes que aprovechan para poner su género encima del mausoleo y que luego hay fiestas en Alameda y cosas que no cuadran bien con un monumento de este tipo, ¿no? Y que eso, pues ellos le darían opciones, ideas al Ayuntamiento nuevo para que trasladaran ese monumento a un lugar más digno. Y finalmente escuchamos el martes al director del documental que se proyectó en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Habló de Vicente Vega Cobo. Y de Vicente Vega vamos a escuchar un fragmento de su intervención, nada más, en el que cuenta cómo fue su primer contacto con Ramiro y con Lázaro.
Creo que fue también a través de un periodista como quien me habló de Jesús de Cos, ¿no? Como la persona que en Cantabria estaba tratando de mantener viva esa memoria. Me puse en contacto con él y fue, bueno, pues a través de Jesús como contacté con Amical Mauthausen, la asociación de deportados que tiene sede en París y sede en Barcelona. Concretamente contacté con la sede de Barcelona y hablando con Rosa Torán, la presidenta, fue ella la que me habló de que todavía quedaban dos cántabros con vida, Ramiro y Lázaro, que vivían en París y que, bueno, pues que aún se podía hablar con ellos. Me facilitó sus teléfonos. Recuerdo que al primero que llamé, yo creo que ya estábamos hablando del año 2005-2006, llamé a Lázaro y recuerdo, seguro que Alfonso, su sobrino que está aquí, lo entiende, pues la primera impresión me dejó un poco frío porque me dijo, bueno, habla con Ramiro y lo que decida Ramiro, pues bien decidido estará. Y bueno, pues me quedé así un poquitín, como que no quedaba un poco en el aire. Lo digo porque es importante el hecho, yo ya llevaba un trabajo previo realizado y claro, para mí era importantísimo el que los los dos testimonios directos que quedaban vivos, pues aportasen su testimonio en el documental. Un documental no es igual que una película, que partes de un guión, partes de una estructura que ya tienes pensada cómo hacer y buscas los elementos para hacerlo. En un documental te vas encontrando con situaciones que, bueno, pues en un momento dado pueden llevarte a una vía muerta y no poder seguir con el trabajo. Con lo cual, bueno, pues como digo, el resultado final, el que el documental se hiciese o no, dependía de que Lázaro y Ramiro colaboraran, ¿no? Bueno, después llamé a Ramiro y a los 30 segundos de hablar con él ya quedé convencido de que el documental seguía para adelante, porque me encontré una persona colaboradora con mucha historia que contar y con muchas ganas de contarlo. A partir de ahí, bueno, pues quedamos. Ellos venían, estas llamadas las hice más o menos en abril, creo que fue eso del 2006. Ellos me comentaron que venían en verano aquí a Laredo. Y bueno, pues concertamos una cita para después de la batalla de Flores, que creo que fue a primeros de septiembre de ese año. Creo que fue en el 5 o el 6 de septiembre. A ese primer encuentro vino Alfonso Ruiz, de ahí sacó un reportaje en el diario de Montañés hablando del proyecto, un reportaje amplio a dos páginas. Y bueno, pues se hicieron las entrevistas a ellos, seguí haciendo entrevistas en Barcelona, se viajó a Mauthausen a grabar imágenes del campo, creo que fue en octubre. En Barcelona entrevisté a la viuda de Fernando Fernández Lavín. Y bueno, como digo, se fueron haciendo una serie de entrevistas en los meses posteriores.
Bueno, pues es una interesante historia, iba a decir bonita. En este caso, la temática que trata, pues bueno, sí que tiene enjundia, ¿no? Para sacar adelante el estupendo documental que está, lo podemos ver en internet. No hay ninguna complicación, ¿no?
El documental completo yo no lo he encontrado en internet. He hecho una búsqueda así rápida y no lo he encontrado. Hay por ejemplo, otro protagonizado por Ramiro Santisteban, que bueno, pues también muestra pues esa cruda experiencia de forma similar, pero el documental este documental que vimos el martes en la Casa de Cultura, no, ese no lo he encontrado en internet. Vamos a escuchar un fragmento. Los primeros instantes del documental cuenta pues cómo fue la primera huida, la salida de tanto Ramiro como Lázaro de su pueblo natal, de Laredo. Huyeron, tuvieron que huir en barco, con mucho riesgo además.
Bueno, vamos a escucharles y con este sonido cerramos el reportaje de lo que fue la presentación de la Asociación Memoria de Laredo, de la que seguiremos atentos a sus nuevas noticias. Gracias, Tomás.
Dos amigos adolescentes nacidos en Laredo se disponen a dejar la tierra que los vio nacer. Ramiro Santisteban, en compañía del resto de su familia, consigue embarcar en el puerto de Santander, mientras Lázaro Nates, desde Laredo, emprende la travesía en un barco capitaneado por su padre, marino de profesión.
Había un batallón vasco que puso un grupo con una ametralladora en la punta del muro y no dejaba salir a nadie. Pero mi padre, fueron a consultarlo, no sé cómo lo que pasó, hasta que pudimos salir.
Bueno, al momento de salir del puerto, nada más coger el mar, el que mandaba el barco, capitán o patrón, como se quiera llamar, nos hizo un pequeño discurso con su pistola a mano, diciendo que el primero que encendería un cigarrillo, una cerilla o una luz cualquiera, que inmediatamente lo mataba.
Sistemáticamente, a medida que alcanzan la costa gala, los refugiados son conducidos en tren hasta Cataluña, aún bajo el gobierno republicano.